José Silva de vuelta en comunicación con nosotros. ¿Cómo le va, doctor?
Buen día a usted y a su amable audiencia.
Usted es el abogado del país, Miranda, doctor, ¿verdad?
Efectivamente, yo soy el que ejerzo la defensa técnica del padre Félix Miranda.
Doctor, así tipo, como siempre digo, viste que el tema, el lenguaje jurídico y el lenguaje médico, pues a veces es un poco más complicado explicar, pero lenguaje común, bien claro. El tribunal de sentencia condenó a su cliente a 2 años de prisión, ¿es así?
Sí, condenó, pero yo le voy a decir de que el fallo fue dividido. Un miembro del presidente del tribunal dijo que no ha existido el hecho y también votó por la absolución, ya que nos trajo en un fallo dividido. Y es porque el hecho para esta defensa técnica realmente no existió. Y yo le voy a decir una cosa, ¿y por qué no existió? Nosotros, a partir de la comunicación del 5 de octubre del 2016, el padre Félix Miranda, al tener conocimiento de eso, ya el 7 de octubre ya se puso a disposición para que se le investigue. Entregó su celular, hemos solicitado diligencias necesarias y esenciales, como hacer el estudio victimológico, solicitar los extractos de llamada, para demostrar de que él siempre tuvo un vínculo, una comunicación fluida a nivel de WhatsApp. Siempre participó con él en el estudio, en los eventos deportivos, la parte cultural, que él en su colegio se tocaba la guitarra, en las actividades sociales, cumpleaños de 15. Y nosotros nunca hemos percibido ningún signo ni síntoma traumático. O sea que para nosotros realmente sostenemos que no hay hecho. ¿Y por qué no hay hecho? Porque el chico mintió. En su primera declaración dijo que ocurrió después de haber cumplido 14 años. Y el fiscal ya desacertadamente procedió a imputarlo por abuso, que cuando ya el primer elemento objetivo que requería en ese momento era que tenía que tener 13 años, y ahí ya él incurrió en un grueso error. Y para poder corregir su desacierto, él tuvo que convocarlo nuevamente el 4 de noviembre del 2016, y ahí sí el chico amplía su declaración y pasa a decir de que ya es que cuando tenía 13 años. Y esa no es una omisión de un detalle no importante, porque la declaración primigenia es a la que se le tiene que dar mayor relevancia jurídica. O sea que no es que él cuando quiere va a ir, va a abrirse y va a contar las cosas.
A ver,
¿me va siguiendo?
Atentamente, doctor, pero voy a reiterar un poco. De 3 jueces que integran el tribunal, uno de ellos dijo que no existió el hecho y votó por la absolución. Los otros 2 que dijeron,
y ambos votaron de que dice que le da credibilidad al chico, dice que no tenía astucia para mentir, cosa que a sus narices, justamente por no hacer una ponderación íntegra de toda la versión de que él prestó, de que, por decir, por ejemplo, que a su madre le trataba de bandida, que también, o sea, no lo digo yo, que también se escuchó audio de voz de que él le dijo que se le regaló, cuando se le preguntó si se le regaló la guitarra, dice que sí, y después que no recuerda, y que cuando en el audio de voz él solicita para llevar prestado la guitarra.
Espera que ya mezcla página. Espera que un ratito. ¿Qué dijo el segundo juez del tribunal?
No, y que le dieron credibilidad, o sea que uno solo lo que opinó. Uno solo dice que le dio credibilidad al chico.
¿Hubo cámara Gesell?
Hola.
¿Hubo cámara Gesell en este caso, doctor?
No hubo cámara Gesell, no se hizo la cámara Gesell, no se hizo el estudio victimológico. Por eso, y aparte de eso, yo le voy a decir de que el audio de voz que nosotros hemos presentado como prueba de significativa trascendencia evidencia la amenaza de la señora que decía que ya estaban entre varios que le iban a denunciar al padre. Otro de los testigos que concurrió, el padre le sorprendió, ¿verdad? Ha pedido la esposa en la casa, en la cama marital, le sorprendió a otra mujer. y que él lo acompañó a la esposa o al conviviente de ese sujeto que vino a declarar, a realizar la denuncia por violencia familiar. Después está la otra docente que también concursó para el cargo de directora del colegio, del cual él, con su carácter de cura párroco, lo descalificó y no accedió al cargo de directora. Y son todo ese tipo de odio y enemistad y resentimiento que se generaron, y que ellos se reunieron y en forma conjunta fueron a denunciarle al obispo el 15 de octubre.
Doctor, ¿y por qué no se hizo cámara Gesell o estudio victimológico?
Y esa es la deficiencia de la investigación, nosotros lo hemos requerido. Acá hay mucha deficiencia de que nadie conoce bien la realidad. Yo te agradezco que vos llame también, porque recién hablé con otro colega tuyo que tienen un conocimiento parcial e incompleto. Y esas son diligencias esenciales y necesarias.
Yo no puedo hacerme responsable de otro. Yo te llamé porque quiero tener datos desde tu visión.
Claro, no, y por eso le digo, esas son las diligencias necesarias y esenciales que se prescindió el Ministerio Público. Nosotros, del primer escrito, cuando nos hemos puesto a disposición para que se le investigue, hemos solicitado el estudio victimológico.
¿A quién le solicita? ¿A quién se solicita?
Al fiscal.
¿Y qué le respondió el doctor?
No, y que ya él hacía los estudios psicológicos, él pidió, justamente ya se le hizo la CODENI y después se le hizo una evaluación psicológica. Ahí hay una contradicción tremenda. Le voy a decir ya que el estudio, uno de la CODENI va, hace el estudio socioambiental, encuentra a la familia en forma normal, estable, va los domingos a misa. Eso fue el 13 de octubre. Y el 14 de octubre, el chico dice que ya le encuentra con estrés postraumático y demás cosas, sino que nunca se le dio con esos síntomas. Nunca se le dio afectado con esos signos.
¿Y cómo el tribunal, en el juicio oral, ustedes plantearon que no hubo cámara Gesell y estudio victimológico?
Claro, no hubo, y por eso es el que el presidente del tribunal votó en disidencia, votó por la inexistencia del hecho, porque esto pues tenés que objetivar si es que realmente él tuvo síntomas o signos de evento traumático, y él con su sola versión, esa versión se tenía que ponderar con las demás pruebas. Pero, porque el tribunal prescindió.
A ver, gravísimo es, doctor, lo que ocurre, porque si estos dos elementos que son fundamentales para un caso como este no existen, voy a entrar en un detalle un poco delicado, pero es importante que haga la pregunta. Supuestamente el último abuso que argumenta la fiscalía, ¿cuándo se habría dado?
Cuando tenía 13 años, cuando se fue a ampliar su declaración el 4 de noviembre. Él, el chico en la investigación primigenia que se hizo en la parte especial, que fue el 28 de septiembre, dijo que fue después de su cumpleaños. La misma cosa dijo el 14 de octubre, cuando compareció en la fiscalía.
Quiero anotar esa fecha, ¿sabes por qué, doctor? Porque
Me parece correcto.
El 6 de octubre de 2016 se presentó la denuncia.
Sí, el 5.
El 5 de octubre de 2016.
El 7 nosotros nos ponemos, él consultó conmigo el 6, al día siguiente, en Asunción, en mi estudio jurídico. Yo le dije, ¿usted hizo o no hizo, padre? No, me declaro inocente.
¿Y bueno, el 15 de octubre qué pasó?
Vamos a ponerlo a disposición.
¿El 15 de octubre qué pasó?
El 5
Codeni
se comunica la denuncia a la fiscalía.
Ya.
El 14, el 7 se pone a disposición de la fiscalía para que se le investigue y solicitamos esa diligencia.
En la denuncia, doctor, ¿cuándo dice que fue la última vez que supuestamente el sacerdote abusó del chico?
Después de cumplir 14 años, dice que le masturbó.
¿En qué fecha?
Era una masturbación. Fíjate, pues dice que le masturbó después de los 14. Después, el 4 de noviembre, se va a la fiscalía y dice que ahí le empezó a toquetear, cuando tenía 13 años. O sea que ya la credibilidad es algo que se va descalificando, a más todavía cuando hay enemistad, odio y resentimiento con la madre que él tuvo.
Ahí, espera que, doctor, audio de voz. Doctor, ya me dijiste que hay resentimiento. Necesito tener el dato. ¿Cuándo es el cumpleaños del chico?
23 de mayo del 2016, cumplió 14 años.
Bueno, 23 de mayo cumplió 14 años. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. 5 meses después se presenta la denuncia. ¿Ante qué instancia?
Ante el obispo. Primero se fueron los padres, como yo dije, las 3 personas que te mencioné hace rato, fueron al obispado, a la Pistilla. Y yo le pregunté al obispo, cuando vino a declarar, ¿qué le denunció? ¿Hechos conductuales, institucionales, académicas o delictual? No, todo era problema conductual y cuestiones académicas que eran en el colegio. Y después el 22 él viene y al chico le hacen hablar y le manifiesta de que él quería contarle que supuestamente tuvo algo que le molestó, algo que le molestó y le dio vergüenza, que fue en el mes de julio del 2016. Fíjese nomás.
Ya.
Doctor, eso era la versión que se tuvo con copia autenticada de la investigación especial que hemos agregado.
En estos casos, doctor, ¿se pide también un estudio psicológico del acusado?
Claro, nosotros hemos presentado un estudio psicológico del cual él no tenía el perfil criminológico para este tipo penal.
¿Cuál es el delito, el crimen por el cual condenaron a su cliente o por un delito le condenan?
Y supuestamente por el toqueteo de abusos sexuales, de manosearle.
No, pero ¿cómo?
Nada más que no hubo coito, nada, sino por manoseo.
¿En la sentencia cómo dice?
No, todavía no, yo no, estoy aguardando yo la sentencia para conocer los argumentos, el contenido, los fundamentos de la sentencia. Pero lo que yo pude advertir ya en el cuando emitieron su voto el presidente, yo, era por eso, ¿verdad? Que sí. Le dieron credibilidad a la versión del chico, y la versión del chico está muy desacreditada porque hay serias y relevantes contradicciones, ¿eh? Sí. Serias contradicciones que incurrió él.
Doctor
y
Silva, así, cuando leen ahí el contenido, cuando leen el contenido de los votos, ellos dicen es culpable de tal cosa. ¿Qué dice?
Claro, tiene que acreditar el hecho. Y no, todavía no tengo la sentencia. A las 12:30 se va a leer la sentencia, no va a dar la copia.
¿Hoy?
Hoy recién al mediodía. Por eso le estoy diciendo, o sea, la deficiencia funcional del Ministerio Público fue tremendo. Nosotros solicitamos diligencia, se nos ha abortado. Aparte de eso, yo le voy a decir, ¿usted cree que un chico que va a querer ir a declarar 5 veces, va a ir a querer estar frente a su victimario? No, toda la doctrina reconoce de que se le prohíbe justamente para no revictimizarle, para que no tenga una alteración emocional y psicológica al rememorar y al encontrarse con su victimario. Pero este a la inversa, él siempre se fue, participó en ninguno de los actos donde él concurrió, hubo llanto, hubo lágrimas, normal, sin ningún inconveniente. O sea que los signos y síntomas, como yo le dije a su mamá, nada. Ella tenía que haber percibido, esos son síntomas y signos de eventos traumáticos que nunca ellos aportaron.
A ver, todas las veces el chico fue a declarar durante el juicio oral, ¿cuántas veces le llamaron para declarar?
Declaró 2 veces en la fiscalía, declaró con el monseñor Pistilli, declaró con el investigador eclesiástico, participó en la audiencia preliminar y volvió otra vez a estar acá en el juicio oral.
Pero,
de manera vehemente y con temperamento respondía en la pregunta.
A ver, vamos a coincidir en algo. ¿Cómo la fiscalía le va a tomar declaración? Él tiene que declarar en su defecto ante juez de niñez y adolescencia.
No, eso solamente solo en caso de que él sea imputado, no la víctima.
Igual.
Él tiene una dualidad de identidad, que es víctima testigo a la vez. No acusado, solamente lo que fueron. Yo como es fiscal te estoy diciendo de que solamente el 427 del Código Procesal es lo que están procesados, pero él en cambio es acá víctima.
Y a ver, declaró ante el obispo y también ante el investigador, ¿y eso está permitido?
Y claro, y ahí él empezó a contar, él quería hablar, él pidió hablar con ellos para contarle, y después elevaron a ellos la comunicación a la fiscalía, y ahí comenzó la investigación. ¿entiendes? Bueno. Esas son las cuestiones. Hay muchas cosas que la gente no tiene en conocimiento de cómo se desarrolló todo este proceso investigativo, que fue de manera irregular y defectuosa.
Bueno, pero también convengamos que su cliente habló en algún momento para contar también todas estas cosas.
No, a él siempre se le investigó, se le preguntó un hecho ocurrido el 28 de septiembre en Adelira y nos encontramos con otra situación. Por eso yo le digo, muy irregular, muy defectuosa. Y le digo, él se proclamó inocente, siempre proclamó su inocencia. Él se presentó por motus propio, esa conducta procesal. Es importante destacar que después de la comunicación ella se puso a disposición del ministerio para que lo investigue, le puso a disposición su celular y no hizo todo caso omiso. Entonces nosotros hemos solicitado todos los mensajes, lo que tenía su WhatsApp, mandé protocolizar y hemos ofrecido como prueba también las fotografías del Facebook. Nunca él demostró ningún evento traumático en su conducta. Nada.
Bueno, pero ese como abogado no podés luego juzgar, solamente en un estudio psicológico puede determinar eso y es lo que no existió.
No, el estudio psicológico tiene que tener relación con las demás pruebas. No, es una ciencia exacta que tiene que confrontar con las demás pruebas.
Bueno.
No, es porque el psicólogo solamente le escucha y solamente le escuchó al niño. No se fue al colegio.
Espera que ahí me acabas otra vez de ¿se hizo o no se hizo estudio psicológico?
Se hizo, pero de manera irregular. ¿Y por qué es irregular?
¿Por qué?
No se fue a la casa, no se fue a conversar con sus amigos, no se fue al colegio. Entonces,
¿y dónde se hizo el estudio psicológico?
Y en la fiscalía se hizo, en la fiscalía. Y justamente ese que teníamos que ajustar cuando tenía 13 años. Así vino, declaró la psicóloga. Y le voy a decir, la CODENI, el 13 de octubre, se fue, le hizo el estudio socioambiental, la psicóloga le convocó al chico con su mamá, le dio una familia normal, estable, iba a misa. Y el 14, el dictamen de la psicóloga, que ella tiene estrés postraumático, que dijo que no quiere más ir al lugar donde ocurrió el evento, cuando hay todo fotografía donde él se hacía selfie, donde se sacaba fotografía con los amigos, donde participaba en la casa parroquial, donde se iba junto con el padre a eventos deportivos, donde se iba a los cumpleaños de 15 en la actividad social, se iba a realizar su actividad académica tocando la guitarra. Pues yo no veo cuáles son los síntomas de un evento traumático lo que me están hablando.
Bueno,
el efecto postraumático va a haber.
Insisto, doctor. Insisto, doctor. Eso usted como abogado no puede juzgar, solamente un estudio psicológico. A lo mejor físicamente.
Psicológico no es. Yo le voy a decir.
Doctor, a lo mejor físicamente o visualmente usted no encuentra elementos, pero eso no es determinante, doctor.
Usted dice, bueno, yo le voy a decir una cosa. ¿Por qué cambia de versión? Yo le digo, ¿por qué hay una indeterminación temporal? ¿Por qué dice que ocurrió después de su cumpleaños?
Y yo no sabría decirle como periodista de por qué hace eso, pero solamente un profesional. Doctor, yo no, como periodista no podría darle una explicación,
bueno,
pero lo que sí podría decirle es
del derecho.
No es del derecho, es un profesional de la psicología o la psiquiatría o alguien forense lo que tiene que hacer ese trabajo, no nosotros.
Y claro, y se hizo el estudio de la CODENI, el estudio psicológico. El chico lo que tenía es un problema conductual. Y él tenía, te voy a decir que era un daño emocional, eso es acumulativo desde la infancia.
¿Y por qué cree que inventó lo que el sacerdote le abusó de él?
Yo no puedo decir, porque él a mí, yo le voy a decir una cosa. Primero, como profesional, este es el delito que más repugnante que yo lo considero y que se debe darle el mayor reproche social, moral, y con mucho rigor la sanción punitiva penal.
Doctor, le pregunté
pero
otra
al
cosa.
Verdadero, yo le digo, al verdadero responsable cuando se demuestre de manera fehaciente, inequívoca, con certeza positiva.
Doctor, yo le pregunté otra cosa.
No con esas ambigüedades, no con esas contradicciones.
No, doctor, me disculpa, por favor. Uno de los jueces dijo que no existió y que hay absolución. Usted me dio algunos elementos de la profesora, que es testigo, de la mamá, que se enojó, una serie de cosas. La mamá nos contó.
Sí, eso había enemistad.
Yo voy a repetirle la pregunta. Entonces, ¿qué es lo que creen que pasó? ¿Por qué un chico de 13, 14 años va a inventar una cosa como esa?
Y yo te lo voy a decir. Sí, dijo de que le regaló la guitarra. Él mintió cuando él se escuchaba audio que para voy a llevar prestado tu guitarra. Decía que él le llevaba y que se traía. No, él para le decía de acuerdo con solicitar el permiso de tu mamá para venir a concurrir acá en la actividad académica de pastoral.
¿Y en qué año fue el audio de la guitarra?
Ya hago la pregunta, vos, el punto de vista psicológico.
¿Y en qué año fue el audio de la guitarra?
¿Vos pensás de que va a haber una relación normal en alguien que abusó contigo? ¿Se siente el encono, el odio, la enemistad?
Disculpe, doctor, pero no es así. El sometimiento se da de otro modo también, pero no estamos debatiendo eso. Consulta, ¿el audio de la guitarra en qué año fue?
Del 2016, del propio audio que él envió.
¿Todo en esos meses? ¿En qué mes fue lo del audio y la guitarra?
23 de mayo, 4 de junio, 26 de junio.
Dios mío, ¿y el sacerdote tenía guardado todos los audios que el chico le envió?
No, todo, y nosotros pusimos a disposición el celular. Pedimos los informes a la telefónica, por favor. No, no quiera, yo quiero que sean objetivos, que sean serios.
Estoy porque siendo objetivo. ¿En qué parte estoy tomando? Dígame, ¿en qué parte yo estoy tomando partido sobre este tema? Le estoy preguntando,
Dios
y
mío,
usted se molesta.
Guardó. No, yo le dije que ya se puso a disposición ese celular para que se investigue. Pedimos a la línea telefónica que envíen los cruces de llamada, los WhatsApp.
No, el WhatsApp, la compañía telefónica no va a enviar el WhatsApp, los audios de WhatsApp no va a enviar.
No, pero está la fecha, o sea, ahí tiene la celda de llamada, el lugar donde te ubican.
Sí, eso sí, ¿dónde se ubica?
Y que bueno, y entonces, y te voy a decir una cosa, y nosotros usamos, y esas son hoy pruebas relevantes que se usa para descubrir los hechos punibles. El Facebook, que ayuda para reconocer al victimario, a la víctima. Ahí yo te voy a decir, ¿cómo que vos vas a ver que estás con tu amigo, que estás farreando, que te vas a joder? No, vos con un hecho.
Disculpame, doctor, quiero nomás contar, doctor, te voy a dar un elemento nomás, que en estos días veníamos publicando. Un hombre hacía 3 años que estaba abusando de una adolescente de 12 años, ya tuvo un bebé del padrastro y está embarazada de vuelta del mismo padrastro. Y la niña nunca dijo nada. O sea, cuando usted dice de que en realidad debió contar antes o no debió contar las características postraumáticas y demás, eso es relativo, doctor. Y usted como abogado debería saber. Y no es usted el que debería juzgar esa cuestión, sino es un estudio especializado. Y es ahí donde sí cuestionamos a todas las partes que no se haya hecho dentro del proceso de investigación y para juzgar en juicio oral. En ese sí hay que ser duro con ese tema. Pero usted como abogado no está en condiciones de hacer un juzgamiento de ese tipo, doctor.
Yo te voy a decir una cosa.
Dígame.
Y ya por la experiencia de convivir con esto, los síntomas, los signos se evidencia. Esa yo no conozco la realidad porque cada caso es particular y diferente.
Exacto, usted acaba de decir, entonces no puede tener como patrón
en
este caso.
Ahí pudo haber existido amenaza y complicidad de alguien. En el caso de la niña, lógico es, y eso va a aflorar en el estudio, como vos decís, en la cámara Gesell, en el estudio victimológico, va a aflorar. Y en ese caso yo presumo, ¿verdad?, de que hubo amenaza, hubo complicidad, no quisieron destapar, y generalmente son ellos de que se tienen una conducta sometida, vulnerable, que se ocultan. En este caso, por ejemplo, si ahí ella tuvo vergüenza, no salía, no quería contar. Pero ¿por qué ese chico contó el 22 después de que su madre se fue a denunciarle al padre el 15 de septiembre? Es diferente. Y un testigo dijo que yo me enojé en el padre porque el padre le trató mal a mi mamá, porque le requirió cosas, le requirió dinero, que le lavaba su ropa. Por eso son cosas diferentes, son casos totalmente, cada uno tiene una identidad propia.
Las víctimas son siempre las víctimas y el victimario siempre es victimario. Los detalles que hayan ocurrido y las razones, sí, son discutibles, debatibles, son uno y otro caso. Estoy seguro. Pero con las cuestiones psicológicas, usted como abogado no lo puede hacer. Eso nomás yo le estoy diciendo. Y como carece
está bien,
un estudio de cámara Kessel y victimológico.
A mí me dice, acá dice, la doctrina dice que los chicos no quieren ser revictimizados, no quieren comparecer a los autos procesales. ¿Por qué? Porque van a rememorar esos eventos traumáticos, ¿verdad? Entonces, justamente para prever, se tiene que hacer un solo auto como un anticipo jurisdiccional y darle participación a todos para que ejerza el principio de contradicción. Pues yo ya apoyo. Ese es el primer caso error.
Estoy cuestionando. Insisto, ¿me puede escuchar nomás en esta parte?
Sí.
Usted como abogado no tiene por qué hacer aseveraciones con respecto a la psicología si ni siquiera hay informes. Es eso nomás lo que le quiero decir, doctor.
No.
Y sí hay errores, ya no ha concluido la jaeta. Y sí hay errores, evidentemente, de acuerdo a lo que usted está diciendo, en este proceso de investigación y juicio oral y público. Es cierto, hay errores y es responsabilidad del Ministerio Público. Es todo lo que yo le quiero decir, pero usted como abogado no tiene por qué hacer aseveraciones con respecto a la psicología si ni siquiera hay informe. Y menos cámara Kessel.
No, claro que hay informe psicológico. Hay una evaluación, pero una evaluación irregular, porque para hacer un psicodiagnóstico tenés que requerir muchas informaciones. Y ella no recabó ninguna información más que solamente la entrevista que le hizo al chico.
Y eso es como si no existiese un informe completo, doctor. Usted está criticando ese informe psicológico. Usted está criticando el informe psicológico, pero también está diciendo lo que contiene. Entonces, ¿en qué quedamos?
Una cosa es la evaluación, que solamente se le pidió asistencia y ella hizo una evaluación. Entonces, ahí ya el primer elemento ya pone en tela de juicio la duda, porque dos oficios se le remitió y solamente solicitó el fiscal evaluación, porque la gente de la CODEN, asistencia y no evaluación, porque la gente de los psicólogos de CODEN ya hicieron la evaluación.
Entonces, doctor, si ustedes creen que este informe no tiene validez, ni siquiera menciones el contenido, doctor. Usted está diciendo que no tiene validez, que se hizo mal. Entonces ni mencione lo que dice ahí el contenido con respecto a que no hay signo postraumático y demás. Si no tiene validez para ustedes, no mencione el contenido.
Y a mí lo que me interesa es el argumento del contenido. El argumento decía.
Entonces
el contenido,
no ataque como que no tiene validez. Que no, se hizo mal.
Es deficiente, se le priva de eficacia jurídica cuando es irregular. ¿Por qué va a decir que automáticamente el chico ya salió del colegio cuando el mismo solicitó? Siempre se fue al colegio de manera normal. Él mismo pidió sus notas. Su nivel académico, nosotros después con la profesora siempre supimos que era irregular. ¿Entiendes? Uh-huh. Y hay cosas de que, por eso yo le digo, hay cosas que ustedes no tienen un conocimiento real de la constancia. Entonces hay mucha subjetividad, hay muchas apreciaciones incorrectas de las que se hacen por no tener un conocimiento íntegro, global, de lo que se incorporó en el juicio.
Bueno,
entonces,
de igual modo,
acá lo único que se sustenta es con la versión de que brindó el chico, y el chico modificó su versión del 28 de septiembre, del 14 de octubre, modificó.
Ya, Doctor,
¿entiendes?
Ya, le agradezco, tengo que entregar el programa, despedir el programa, pero le agradezco que hayamos compartido todos estos elementos que hacen un poco a este caso y vamos a estar atentos a la lectura de la sentencia. Que tenga buen día, doctor.
Igualmente, un gusto.
Hasta luego, hasta luego. Ahí estaba el abogado José Silva, el abogado del sacerdote Félix Miranda.